legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, edición de oro, hoy lunes 2 de agosto del año 2021, son exactamente las 8 y 4 de la mañana aquí en todo Puerto Rico. Saludos a todos los que ya están conectados, los que nos están viendo en vivo, saludos a los que nos están viendo grabado. Aquí estoy como todos los días en vivo desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en vivo en televisión. Si tienes cable TV, a través de los canales 85 y 285 de cable TV. A los que me están viendo a través de las redes sociales, ya sea en vivo o grabado, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión de este día tan especial, día de oro para Puerto Rico, de esos días o las últimas horas donde uno se acuerda dónde estaba y se va a acordar por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque ayer anoche nuestra Yasmín Camacho Queen nos dio el oro. Anoche a eso del filo de las 10 y 50 de la noche, en 12 y algo segundos. En la mañana nos había dado récord olímpico y esta mañana en la madrugada nos dio el placer de escuchar la borinqueña allá en Tokio. Y mientras estoy aquí con ustedes, no se cambien de canal, están jugando las 12 guerreras, nuestras mujeres de baloncesto, contra Australia, un hueso duro, pero para que sepan, ahora mismo estamos ganando 15 a 10 en el primer quarter. Obviamente es un hueso bien duro, lo hemos dicho desde el principio, los que siguen los temas del deporte, que es una hazaña extraordinaria lo que lograron las nuestras de cualificar para las Olimpiadas. No han ganado ni un solo juego, pero están dando la pelea y haciéndonos sentir orgullosos. Yo les voy a ir informando de tiempo en tiempo cómo va el juego de baloncesto ahora mismo llevándose a cabo allí en Tokio. Pero el tema principal de hoy, obviamente, es ese oro que nos ha dado Yasmín y que el pueblo de Puerto Rico lo está celebrando. Obviamente voy a comentarlo, voy a reflexionar sobre eso. Voy a hablar un poco sobre la trayectoria, pero más que la trayectoria atlética, su trayectoria de decidir, porque ella tuvo opciones de decidir defender los colores, la bandera y la estrella de Puerto Rico. Además de eso, tema pura casualidad, a la estadidad le vuelven a dar un golpe durísimo en Washington, unas declaraciones importantísimas del senador Joe Manchin, presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Senado, que es la que tiene jurisdicción sobre el tema del estatus, ante la inacción y complicidad del gobierno de Puerto Rico en lo que tiene que ver con la construcción de la controversial piscina en Rincón, se activan las agencias federales sobre este tema. Eso y otros temas son los que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Pero señoras y señores, oro, 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 hay que darle gracias a Yasmín Camacho Queen por hacernos nuevamente sentir orgullosos de nuestra identidad, de nuestra puertorriqueñidad. Es la historia, obviamente, de primera plana en los periódicos. Las redes sociales están llenas de videos. Hay un video hasta de un vuelo de avión donde estaban viendo por televisión la carrera y obviamente el avión estaba lleno de puertorriqueños. El aplauso, la celebración, ahí viene la primera plana del periódico El Nuevo Día, oro olímpico para Puerto Rico, la primera plana del periódico Primera hora, Puerto Rico está de fiesta. La boricua se impuso en los 100 metros con valla y además estableció un nuevo récord olímpico. La primera vez que Puerto Rico, ya sea individual o colectivamente, posee un récord olímpico. Primera plana del periódico El Vocero. Qué grande es la bellista Yasmín Camacho Quinn. Hace historia por Puerto Rico al ganar la medalla de oro en los 100 metros con valla en los Juegos Centroamericanos. Esta es la historia de adentro del periódico Primera Hora, campeona y dueña de la marca olímpica. Y aquí la historia del periódico El Nuevo Día. Nace una nueva leyenda en el deporte boricua. La realidad es que, como dije al principio, nunca olvidaremos dónde estábamos. Yo nunca olvidaré dónde yo estaba cuando Mónica Puig hace 5 años ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Río en el tenis. Es más, estaba donde mismo Piti y yo vimos anoche la medalla de oro de Yasmín, aquí mismo hace 5 años, en este apartamento que nosotros tenemos en Cerro Gordo. Recuerdo gritar cuando Mónica ganó y aquí gritamos anoche cuando Yasmín ganó. Y yo sé que todos los puertorriqueños jamás van a olvidar. ¿Dónde estabas tú cuando Mónica Puig ganó la medalla de oro? ¿Dónde estabas tú cuando Yasmín Camacho Quinn ganó la medalla de oro? Estos son los momentos que marcan a los pueblos. Son momentos importantísimos y sí, yo voy a hacer ya mismo una reflexión sobre lo que esto significa. Y por ahí están circulando las fotos, los videos. Esta es una foto del momento en que se iza la bandera puertorriqueña a eso de las 6:45 de la mañana allá en Tokio. Y aquí esta foto que también ya está dando las vueltas por el mundo. Yasmín enseñando su bandera y en el pelo la flor de maga, una flor puertorriqueña, símbolo de la identidad nacional puertorriqueña. Obviamente no se puede negar que este triunfo de Yasmín también viene lleno de controversia. Porque Yasmín no es una boricua cualquiera. Yasmín es una boricua de la diáspora. Su madre es de Trujillo Alto, Camacho de apellido. Su padre es un norteamericano. Ella nació en los Estados Unidos. Sin embargo, ella, como muchas otras personas, podía decidir qué país representar en las Olimpiadas. Y en cualquier competencia, ella podía haber representado a Estados Unidos. Y si hubiera representado a Estados Unidos, hubiera ganado. O sea, ella no es un caso de, bueno, voy a representar a Puerto Rico porque no tengo posibilidades si no es a través de Puerto Rico. No, ella pudo haber representado a Estados Unidos. Ella, con sangre boricua en sus venas, tomó la decisión, y su madre lo relata ya en historia. Ella toma la decisión y le dice a su madre, yo voy a representar a Puerto Rico. Yo voy a correr por Puerto Rico. Inclusive, y pues han surgido montones de mensajes de tweets de ella a través de los años, no de ahora. Miren este tweet de el 2016. All done, yo soy boricua, y se hizo un tatuaje en su brazo que lo enseñó ayer orgullosa al mundo de el mapa de Puerto Rico, nuestra bandera y los círculos olímpicos. Esa fue la decisión de ella. Obviamente siempre fue una decisión controversial, pero ¿saben qué? Fue inclusive una decisión controversial para los americanos, que hubieran deseado que ella hubiera representado a esa nación. Y en el 2017 publicó varios tweets aclarando que ella no cambió lealtades. Miren ahí ese tweet. Again, I run for Puerto Rico. No, I'm not switching teams. No, I did not run at USA Trials. I will continue to run with Puerto Rico across my chest. Aparentemente la acusaron de que en un momento había representado a Estados Unidos. Y ella dice, no, yo corro por Puerto Rico. Yo no cambié de equipo. Yo nunca fui a los tryouts, a las competencias para cualificar de Estados Unidos. Y voy a continuar corriendo con Puerto Rico en mi pecho. En ese mismo tweet del año 2017, 25 de junio del 17, if I truly wanted to make the US team, trust me, I would be sure to make it. I don't want to. Si yo hubiera querido competir por Estados Unidos, lo hubiera logrado, pero yo no quería. Esa es decisión de ella. I love running for Puerto Rico and I love my supporters. Yo amo amar correr por Puerto Rico y amo el apoyo. I mean that in the nicest way. So seriously, quit asking. Dejen de preguntarme. Puerto Rico all day, every day, and that's the end of it. Esa es una, sí, una boricua de la diáspora. Que su primer idioma es el inglés, que nació allá, pero que siente ese amor por Puerto Rico. Y casi en una nota media jocosa. Oigan, si alguien tenía dudas de su puertorriqueñidad, miren el tweet que puso ahorita a las 5:33 de la mañana, hora de Puerto Rico. Daddy Yankee posted me. Do you all understand how that feels? Like what the fuck, a legend. Para emocionarse, porque Daddy Yankee la felicitó y puso una foto de ella en las redes sociales. Oiga, si alguien tiene duda de su puertorriqueñidad, yo no sé cómo pueden seguir dudándolo. Ahí la ven, emocionada, porque la leyenda de la música urbana, Daddy Yankee, la felicitó. Se siente ella igual de puertorriqueña que todos nosotros y tenemos que darle las gracias y sentirnos orgullosos de esa gesta histórica. La primera vez en atletismo, llevamos 2 medallas de oro. ¡Qué casualidad! Las dos son mujeres. Las dos son mujeres. Y récord olímpico. Y sí, yo creo que esto merece una reflexión. De que, miren, estas son las cosas que nos identifican como pueblo. Señores, acabamos de ganar el primer quarter, 24-22 con Australia, la guerrera. Así que les voy a mantener informado. Están dando la pelea a las nuestras. Miren, estas son las cosas. El que yo esté hablando de este tema, que esa sea la primera plana en todos los periódicos, que es de lo único que hablamos, y que a la misma vez yo esté pendiente al televisor, viendo a las 12 guerreras con la bandera de Puerto Rico en el pecho, jugando baloncesto en las Olimpiadas. Señores, esas son las cosas que identifican a los pueblos. No es una competencia de atletismo, no es un juego de baloncesto meramente. Cuando los pueblos necesitan estos símbolos, porque es lo que te da cohesión, lo que te hace sentir que tú perteneces a algo. Son las cosas que te brotan las lágrimas. Son las señas de identidad propia. Un pueblo que no puede expresar su identidad, que no tiene momentos para que se le salgan las lágrimas de orgullo con lo que es. Mire, es un pueblo perdido. Y Puerto Rico no es un pueblo perdido. Puerto Rico es un pueblo lleno de orgullo, de historia, de cultura, de identidad. Esto que vivimos anoche, esto que estamos viviendo en este momento, simple y sencillamente es una reafirmación de que somos puertorriqueños y que al ser puertorriqueños no somos otra cosa. Que somos únicos en el mundo. Y que no hemos perdido esta identidad a pesar de las controversias políticas y las circunstancias políticas en las que hemos vivido y seguimos viviendo, que no la hemos perdido y que jamás la vamos a entregar. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento lo que significaría nunca tener la oportunidad de volver a ganar una medalla de oro. Nunca tener la oportunidad de sentir lo que sentimos anoche en esos 12 y pico de segundos donde todos estábamos gritando como unos desesperados. A mí me encanta el deporte y he visto las Olimpiadas, pero que gane ningún otro país, incluyendo los Estados Unidos, no me causa a mí ninguna emoción. Ninguna emoción. Aplaudo el deporte. Ahora, ¿qué me causa a mí emoción? Ver que ahora mismo las guerreras están ganando 27-22. ¿Qué me causa mi emoción? Ver esa bandera de Puerto Rico, escuchar ese himno. Esas son las cosas. Que no es el pueblo puertorriqueño, lo necesitan todos los pueblos del mundo. Y que haya ganado una mujer que se siente boricua, aunque no nació aquí, y que ella, por voluntad propia, le dijo a su madre en una llamada telefónica hace unos años atrás, porque esta decisión la tomó hace unos años atrás, mami, yo voy a correr por Puerto Rico. Es un mensaje claro al mundo y a nosotros mismos, los puertorriqueños, de que lo que tenemos, lo que somos, es único en el mundo y nunca, nunca lo vamos a entregar. Yo no quiero mezclar esto con la política, pero sí, son señas de identidad. Son las cosas que nos hacen únicos. Y da la casualidad que este fin de semana y hoy en los periódicos hay nuevas noticias que nuevamente marcan que de allá en los Estados Unidos no hay ningún interés, y es legítimo de parte de ellos, de anexar a Puerto Rico y convertirlo en un estado. En el fin de semana, hoy salió una noticia importantísima, que es la más que voy a discutir con ustedes, pero en el fin de semana había, también se publicó otra noticia sobre este tema. El periodista José Delgado, en su edición de ayer, el periódico El Nuevo Día, en su edición de ayer, publica esta historia donde luego de un mes del trabajo, entre comillas, trabajo, de los cabilderos de la estadidad, pues básicamente no hay nada que mostrar. Más mes de tropiezos para abogar por la estadidad, y resume lo que han hecho, lo poquito que han hecho y lo nada que han logrado los 6 cabilderos de la estadidad. Todos hablan con José Delgado, menos Ricardo Rosselló. Mayita se queja de que no tienen oficina, de lo difícil que es entrar. Lo habíamos dicho, se lo habíamos explicado a ustedes. En el Congreso en este momento usted no puede ni entrar a esos edificios si usted no es empleado o es un congresista. Pero no solamente eso. En la nota, Melinda Romero no pierde la ocasión para, en buen puertorriqueño, despotricar contra el gobernador Pedro Pierluisi, el gobierno de Pedro Pierluisi y las gestiones que están haciendo. Voy a leer de estos párrafos en la nota de ayer domingo. Romero Donnelly deploró la poca ayuda que, según dijo, ha recibido de PRAFA. PRAFA es la oficina de Puerto Rico en Washington. Y del Ejecutivo. De entrada denunció que aún no han cobrado. ¡Ay, bendito! Supuestamente, cita textual, supuestamente están esperando que Hacienda determine cuáles son las deducciones correspondientes. Me parece que es una excusa porque esto no es noticia nueva, que nosotros íbamos a estar aquí en Washington. Romero Donnelly dijo que ha viajado a Washington utilizando su dinero con la expectativa de que sea reembolsado. La ex senadora sostuvo que los delegados han tenido que sumergirse en cuestiones administrativas que no nos competen para crear el andamiaje inherente al trabajo. Dijo que dado que pueden usar equipo y recibir respaldo del personal de PRAFA, solicitó los reglamentos internos, entre otros documentos, pero no se lo dieron y siguen quejándose. Oye, Melinda, lamentablemente me siento como que no hay un verdadero interés de promover la estadidad, pero como me eligieron para eso, me voy a encargar de que lo logremos. Obviamente se está quejando del gobierno de Pedro Pierluisi. No hemos tenido apoyo del gobierno. Lo más cuesta arriba es que en cuestiones administrativas estamos en el limbo. Todos los reclamos que se hacen caen en oídos sordos. La mayoría de los delegados lo que hemos hecho es buscar nuestros propios recursos. Llegará el momento en que no podré seguir viniendo a Washington si no me van a pagar. También destacó que no tienen beneficios marginales, o sea, estaba pidiendo beneficios marginales. Asimismo dijo que la delegación solicitó una reunión al gobernador Pedro Pierluisi y no se nos dio. Al gobernador lo hicimos invitado permanente de las reuniones semanales. La contestación fue que toda invitación al gobernador se tenía que hacer a través de PRAFA. Y obviamente esto es una queja continua y constante de el fracaso en el primer mes y lo que va a ser el fracaso del movimiento estadista y este embeleco. Pero el golpe duro vino en el día de hoy. Esta es la historia en el periódico El Nuevo Día, en la página 12, otra historia de José Delgado. Difuminado el debate sobre estatus en el Senado de Estados Unidos, el senador demócrata Joe Manchin cree el asunto debe consultarse a los estadounidenses. Joe Manchin es el presidente de la comisión que tiene jurisdicción sobre el tema del estatus. Hasta el día de hoy no ha hecho ningún compromiso ninguna expresión clara sobre el tema del estatus. Las expresiones que ha hecho son todas confusas y contradictorias. Y finalmente, José Delgado logró sacarle unas declaraciones adicionales. Y señoras y señores, esto es otro golpe durísimo para los estadistas en el Senado, en Washington, por el presidente de la comisión, que es demócrata. Es un demócrata muy conservador, lo que les da a ustedes unas señales de que si así piensa un demócrata conservador, imagínense cómo piensan los demás republicanos. Él es demócrata, conservador. Voy a leer algunos de los párrafos porque vuelvo y repito, esto es un golpe durísimo. Inclusive lo tengo que decir, Joe Manchin está diciendo disparates constitucionales, simple y sencillamente para decirle a los estadistas que no tienen ningún chance. El demócrata Joe Manchin, estoy leyendo ahora de esta nota de José Delgado, jefe del Comité del Senado en Estados Unidos a cargo de los territorios, piensa que para admitir a Puerto Rico como Estado se debería requerir una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Eso no es así. Los estados se admiten por legislación del Congreso. ¿Pero qué es lo que le está diciendo él? No me traiga la legislación, yo no voy a atender este tema. El proceso, dice José Delgado, lo que les acabo de decir, que eso se hace por vía de legislación. Pero él está diciendo que no, que tiene que haber una enmienda constitucional. Cuando el Nuevo Día le preguntó por segunda ocasión en unas semanas sobre sus planes para atender los proyectos de estatus pendientes en su comité, Manchin reiteró que el debate sobre una propuesta de estadidad para Puerto Rico no está en nuestra jurisdicción, pese a que de verdad lo está. Hace una semana su respuesta fue que era un asunto que le correspondía al Comité de los Jurídicos del Senado. Tras la audiencia del pasado jueves en la que su comité examinó el proyecto de ley que busca evitar conflictos de interés entre los contratistas de la Junta, Manchin dijo a este diario que cree que una propuesta de estadidad para Puerto Rico debería requerir una enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Y aquí viene la cita. En lo que a mí respecta, cualquier propuesta de estadidad debería pasar por un proceso de enmienda en el que básicamente la gente de Estados Unidos debería votar para ver si quieren agregar a Puerto Rico o a cualquier otro territorio como Estado, indicó el senador Manchin. Fíjense, él está diciendo constitucionalmente un disparate, pero por otro lado, tiene toda la razón. La decisión de si Puerto Rico, con nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestro idioma español, con este hecho de que no nos sentimos americanos, porque no lo somos, la decisión de si nosotros debemos ser parte de la nación como un Estado federado, compete al pueblo de los Estados Unidos, no legal y constitucionalmente. Obviamente, una enmienda constitucional es un proceso muchísimo más complicado y casi imposible porque una enmienda constitucional requiere de la aprobación de 2/3 partes en Cámara y Senado, y si ahora mismo no hay ni la mitad más uno, y luego la aprobación de 3/4 partes de las legislaturas estatales de cada uno de los 50 estados. En otras palabras, lo que está proponiendo Joe Manchin es un camino imposible para el movimiento estadista. Esto súmele el hecho de que la propia Casa Blanca, al crear el Task Force para Puerto Rico hace apenas 2 semanas, dijo claramente la Casa Blanca que la estadidad o el estatus no era agenda. Voy a leer aquí, citando nuevamente lo que dijo el 20 de julio. El tema de estatus no es donde estamos poniendo nuestra energía. Tenemos una isla en crisis. Pensamos que lo más correcto en este momento como rama ejecutiva no nos corresponde el estatus per se. Esto le corresponde al Congreso, dijo el 20 de julio la directora de la Oficina para Asuntos de Puerto Rico, Gretchen Sierra Zurita. O sea, para Manchin, este tema no debe estar en las manos del Congreso y para la Casa Blanca, este tema debe estar en las manos del Congreso. Evidentemente, señores estadistas, acepten la realidad. No hay ningún ambiente en la capital federal para considerar el tema de la estadidad para Puerto Rico. Ahora, yo quiero aquí, a los que como yo entendemos que este es un tema, el de estatus, que se tiene que atender con seriedad, que se tiene que resolver el problema colonial de Puerto Rico, que hay que buscarle un cauce, un camino, un proceso. Yo quiero que sepan que los estadistas y su estrategia de imponerle la estadidad a los puertorriqueños con plebiscitos amañados y de confundir al Congreso de los Estados Unidos haciéndole creer que Puerto Rico hay un mandato a favor de la estadidad, esa estrategia de los estadistas es la que más está atrasando la discusión del tema del estatus e inclusive la discusión de la propia estadidad. Porque en la medida que en Washington se creen que lo único que los puertorriqueños queremos es la estadidad, se cierran puertas a la discusión de este tema. En la medida que Joe Manchin se cree que lo que tiene ante sí es una petición de estadidad, no va a discutir el tema. Si los estadistas entendieran eso y dejaran de tener a Puerto Rico secuestrado en este tema y viabilizaran un verdadero proceso abierto, balanceado, como el que está proponiendo Nidia Velázquez, Alexandre Ocasio-Cortez y en el Senado, el amigo de Puerto Rico, Bob Menéndez, de una asamblea constituyente, de una asamblea de estatus. Si permitieran eso, quizás se abrirían las puertas a una discusión seria del tema del estatus. Pero cuando uno lee las declaraciones de Melinda, que básicamente están diciendo que no hay ningún compromiso de parte de Pedro Pierluisi y del PNP en adelantar la estadidad. Y por otro lado, ve estas declaraciones de Manchin. Uno simplemente se tiene que convencer que el Partido Nuevo Progresista lo que está es jugando con el movimiento estadista puertorriqueño, y al hacer eso, tristemente, lo que están haciendo es haciendo cada día más difícil adelantar el tema del estatus y la discusión del estatus con seriedad en la capital federal. Son las 8:30 de la mañana. Me parece que estamos ganando por 1 o 2 puntos. Ahora mismo están en tiempo pedido. Pero las 12 guerreras están dando la pelea contra Australia. Y me parece, vuelvo y repito, que estamos ganando por 1 o 2 puntos. Pero de todas formas estamos en el segundo quarter. El juego está sumamente reñido. Yo creo que esas 12 guerreras, al escuchar al ver correr ayer a Yasmín Camacho Quinn y al escuchar la borinqueña temprano en la madrugada, hoy aquí madrugada en Puerto Rico, allá son cerca de las 9:30 de la noche de allá de Tokio, me parece que están inspiradas las boricuas, las 12 guerreras. Vamos a la pausa y cuando regresemos, luego de la pausa, ante la inacción y complicidad del gobierno de Puerto Rico en el caso de la piscina en Rincón, los federales entran en acción. Empate el juego a 37, faltando 3 minutos 29 segundos de la segunda mitad. Volvemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrayés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 34 de la mañana de hoy, este día de oro, 2 de agosto del año 2021. Estamos abajo por 4 puntos, 41 a 37, faltando 2 minutos 36 segundos del segundo quarter del juego de las 12 guerreras, Puerto Rico versus Australia, dando la pelea las 12 guerreras. Bueno, vamos a otros temas. Aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Los que me están viendo a través de las redes sociales, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. No importa si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado. Recuerda que esto queda grabado en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vila. Queda grabado en mi página de Facebook. También les recuerdo, me puedes ver en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, a través de los canales 85 y 285 de cable TV. Y los que quieran escuchar solamente la versión de audio, en algún momento durante el día se hace disponible en todas las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play. En todas ellas usted escribe en el buscador el podcast de Aníbal y ahí va a escuchar en algún momento durante el día de hoy el de hoy y quedan grabados los de días anteriores. Bueno, señoras y señores, el tema de la construcción de la piscina en Rincón, en el área de la, cercana a la playa, la zona marítimo terrestre, ha cogido un nuevo giro. El gobierno de Puerto Rico, particularmente el Departamento de Recursos Naturales, obviamente se ha convertido en un cómplice. El país ha visto su inacción, las contradicciones, los conflictos que se han generado. Y en medio de todo eso, la congresista Nidia Velázquez, junto a otros tres congresistas, el viernes le pidieron a la Agencia Federal de Servicios de Pesca y Vida Silvestre, Fish and Wildlife Service, que declarara la playa Los Almendros, donde está ubicada, donde se está llevando a cabo la construcción, que la declarara un hábitat crítico para proteger el hábitat de las tortugas, tanto el carey como las tortugas que van allí y a desovar, y que ha habido ya varios eventos de este tipo durante estos días. El gobernador Pedro Pierluisi, en unas expresiones así media genéricas y casi diciendo como si esto fuera para evitar las manifestaciones, dijo que la respaldaba. Bueno, pues señor gobernador, si usted respalda que esto se declare hábitat crítico, pues usted tendría que estar en contra de la construcción de la piscina, porque si esto se declara hábitat crítico, pues con toda probabilidad quedaría prohibida esa construcción. Bueno, esa fue la acción que el viernes por carta enviaron la congresista Nidia Velázquez, nuevamente la campeona de Puerto Rico. Y la realidad es que ya son tantos los incidentes, los eventos, donde Nidia es la que saca la cara. Y uno se pregunta, ¿y dónde está la comisionada residente? Bueno, pero esta carta de Nidia, señoras y señores, ya tuvo efecto. La Agencia Federal de Fish and Wildlife emitió unas declaraciones a través de sus redes sociales, ahí la pueden ver, eso fue en Facebook, tanto en inglés como en español, curiosamente con una foto de un carey, donde dice, el U.S. Federal Wildlife Service está al tanto de la situación que envuelve tortugas marinas en Rincón, Puerto Rico. Oigan esto, la situación está bajo investigación por nuestra oficina de cumplimiento de ley. Cuando está bajo la oficina de cumplimiento de ley, que en inglés es the Office of Law Enforcement, lo que están es examinando si alguien ha violado la ley. y no podemos comentar al respecto. O sea, primero, nos confirma que hay una investigación. Nos pegamos por dos nada más, faltando 1 minuto y 23 segundos. Primero, Fish and Wildlife confirma que hay una investigación abierta. Lo que no ha hecho el gobierno de Puerto Rico, lo que no ha hecho el Departamento de Recursos Naturales, ya lo está haciendo Fish and Wildlife. Pero después dice, hemos también recibido una petición para establecer hábitat crítico en la playa Los Almendros. En otras palabras, en menos de 24 horas respondieron a la carta de Nidia Velázquez y otros congresistas. Estamos evaluando esa solicitud y le daremos seguimiento con las personas que hicieron la petición y con el público en Puerto Rico. Y entonces, pues, te invita a que visites la página de ellos. Señoras y señores, la realidad es que la única forma de describir esto es vergüenza ajena. Aquí está la nota en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Servicio de Pesca y Vida Silvestre investiga la situación del tinglar y el carey en la playa Los Almendros en Rincón. Congresistas demócratas han pedido que declare las playas hábitat crítico para dar mayor protección a esas tortugas marinas. De verdad, es vergüenza ajena que nosotros tengamos un Departamento de Recursos Naturales, que nosotros tengamos en nuestra Constitución la protección de los recursos naturales. Eso está en la Constitución de Puerto Rico. Y que las agencias del gobierno de Puerto Rico, que tienen que velar por la protección de nuestros recursos naturales, por las especies en peligro de extinción, como son esas tortugas marinas, estén dando la vista larga, simplemente mirando para el otro lado y permitiendo una construcción que a todas luces parece ser una construcción ilegal y que tengamos que esperar a que vengan ahora nuevamente las autoridades federales a hacer el trabajo que no hace el gobierno de Puerto Rico. Lo hemos discutido en este podcast, ya las contradicciones que han salido a la luz pública. La última, que la discutimos el viernes pasado, el abogado, las personas, los expertos en el Departamento de Recursos Naturales que estaban examinando todo este caso, nadie en el departamento no les hace caso, el secretario no les hace caso, el secretario de Recursos Naturales, y se quitaron. Dijeron, ¿para qué vamos a seguir peleando esto? Si no nos hacen caso, todos los días aparecen nuevas contradicciones y ahora vuelvo y repito, aparentemente estamos en las manos de las autoridades federales ante la inacción del gobierno de Puerto Rico. Bueno, son las 8:41 de la mañana. Estamos por un punto abajo, faltando 54.4 segundos del segundo cuarto. O sea, ya estamos a punto de terminar la primera mitad. Las nuestras siguen dando la pelea. Hay que mandarle las buenas vibraciones a las 12 guerreras que están poniendo en alto el nombre de Puerto Rico. Bueno, en la mañana de hoy despertamos a través de la radio con la noticia que la persona acusada de asesinar a Andrea Ruiz, recuerda, es la joven que fue asesinada por su expareja un mes después de que ella había ido al tribunal a pedirle al tribunal una orden de protección que la protegiera de él. Dos instancias, el tribunal le falló, no le dieron la orden de protección y un mes después la asesinaron. La persona que la asesinó confesó el asesinato, estaba recluido en la cárcel y nos informan temprano en la mañana que aparentemente se suicidó en la cárcel, en el complejo correccional de Bayamón. Esa es la información que hay hasta ahora. Escuché en Radio Isla un reportaje hace un rato. Obviamente hay que esperar la determinación final de ciencia forense, pero todo parece indicar que se suicidó el Miguel Rodríguez Ortiz, la persona que confesó el asesinato de Andrea Ruiz Costa. Esto es una tragedia tras otra. Ahora, yo voy aquí a traer un ángulo. Sabemos que una de las grandes controversias que ha habido con este caso es que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en votación dividida, porque la jueza presidenta y otros jueces votaron de forma diferente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha negado a que se haga pública. Terminó la primera mitad, 45 Australia, 44 Puerto Rico, estamos dando la pelea. El Tribunal Supremo se ha negado a que se haga público las grabaciones de esas intervenciones de los tribunales para saber si de verdad se le falló a Andrea Ruiz. Y han levantado 25 argumentos, excusas, derecho a intimidad, derecho del acusado. Pues lo tengo que decir, señores, si este señor se suicidó anoche, murió, pues una excusa menos. La víctima está muerta, Andrea. El asesino está muerto. Aquí lo más importante es saber qué pasó en este caso. ¿Qué pasó? Para que en el futuro las próximas Andreas de la vida puedan de verdad ser protegidas. Si sale de la vista que no hubo nada equivocado, que se actuó conforme a la ley, pues muy bien. Si necesitamos enmendar la ley, enmendar los procesos, pues eso es lo que necesitamos. Me parece, vuelvo y repito, que cada día se queda sin excusa el Tribunal Supremo de Puerto Rico para mantener su empeño de la confidencialidad en este caso, y creo que va a aumentar, la presión pública para que se hagan públicas las grabaciones de esos procesos ante los tribunales. Bueno, sigue la huelga en los muelles. Hablamos de esto la semana pasada, el viernes, una situación que afecta particularmente un sector aquí en Puerto Rico. Es una huelga en el muelle internacional, está teniendo unos efectos negativos, particularmente en el sector de la manufactura, porque por ahí se recibe muchísima materia prima. Es evidente que aparentemente la gestión y la intervención del Departamento del Trabajo de Puerto Rico no ha surtido efecto. Y el gobernador Pedro Pierluisi le ha pedido formalmente al gobierno federal a que intervenga en esta controversia. Esto es aquí sí hay jurisdicción federal, porque esta es un tipo de relación obrero-patronal que está cubierta por la ley federal que regula las relaciones obrero-patronales. Pero yo tengo que repetir, porque no nos podemos perder de perspectiva, el origen de esta controversia, o uno de los orígenes de esta controversia, y es el hecho de que en el pasado cuatrenio, bajo el gobierno de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, y con el apoyo de todo ese gobierno, básicamente se le ha dado el monopolio a una sola empresa en los muelles ahí en San Juan. Y al darle ese monopolio, esa empresa, pues, como pasa cuando son los monopolios, pues básicamente entiende que puede hacer lo que le dé la gana. Ahí es que está el origen de este conflicto obrero-patronal. ¿Cómo se resuelve este conflicto obrero-patronal? Pues habrá que ver los reclamos de la Unión, habrá que ver lo que están diciendo el patrono. Pero, en gran medida, vuelvo y repito, este es el resultado de esa transacción en la cual el gobierno de Puerto Rico básicamente le ha entregado todos los muelles a una sola compañía. Transacción que se trató de detener, y lo tengo que decir, que personas como el representante José Aponte, expresidente de la Cámara, miembro del PNP, llevó la voz cantante y nadie lo escuchó, ni en la autoridad de los puertos, ni en el gobierno de su propio partido, del PNP. Ahora, Pierluisi le pide a Biden que intervenga en esta controversia. Yo solamente le voy a decir una cosa al gobernador Pierluisi. El gobierno de Joe Biden es un gobierno pro uniones. Eso no quiere decir que siempre van a fallar a favor de las uniones. Pero, no sé, me parece un poco una nota de un poco de desesperación que el gobierno de Pedro Pierluisi haya pedido esta intervención del gobierno federal. El gobierno federal interviene si entiende que debe intervenir, porque tiene jurisdicción, de eso no tengo la más mínima duda. Pero, evidentemente, las gestiones del Departamento del Trabajo de Puerto Rico no han surtido efecto. Bueno, señores, estamos a 2 de agosto. Y al estar en 2 de agosto, bueno, hay dos cosas. Primero, pues nos acercamos más a la temporada fuerte, la época fuerte de la temporada de huracanes. Pero ya a 2 de agosto se comienza a hablar de qué cosas pueden suceder en la próxima sesión de la Asamblea Legislativa, que vuelve a reunirse. Me parece que es cerca del 15 de agosto, en la segunda semana de agosto, que vuelve a reunirse en sesión la Asamblea Legislativa. Y ya en esta nota que está publicada hoy en el periódico El Nuevo Día, Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, ha dicho que vuelve a la carga con el proyecto para aumentar el salario mínimo aquí en Puerto Rico. Es una nota de del periodista Javier Colón Dávila, en una entrevista a Tatito. Traza su agenda legislativa a la carga con el salario mínimo. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, insistirá en que haya una fecha cierta para el incremento salarial a $9. Voy a simplemente leer el párrafo introductorio. El presidente de la Cámara insistirá en establecer una fecha fija en el proyecto de ley que incrementaría el salario mínimo, de manera que el aumento total que propone a $9 la hora se concrete tan temprano como en el verano del 2022 y no más tarde de enero del 2023. Esa fue una de las piezas legislativas que generó más debate entre la Cámara y el Senado al cierre de la pasada sesión ordinaria y no se aprobó luego que Hernández Montañez objetara que, aunque se acordó un incremento a 8.50 la hora en enero del 2022, se dejará abierta la fecha del segundo aumento para llevarla a $9. Ustedes saben mi posición, yo creo que sí. El salario mínimo no se aumenta en Puerto Rico y en los Estados Unidos hace más de 10 años. 7.25 es un salario de hambre. Nosotros estamos perdiendo gente que se va de Puerto Rico precisamente por los bajos salarios. Hay problemas de reclutamiento en este momento por los bajos salarios. Así que aplaudo que este tema vuelva a ponerse sobre la mesa. Pero mi llamado es a que, además de una conversación entre Cámara y Senado para llegar a un acuerdo, hay que sentar en la mesa al señor gobernador. Y la historia, que no se nos olvide, la historia es que Pedro Pierluisi no tenía mucho interés en este tema. Como cuestión de hecho, había creado ahí un comité que iba a evaluar y le estaba dando largas al asunto, y es el hecho de que la Cámara y el Senado, que no controla el gobierno del PNP, empezaron a mover el tema, lo que provocó que no le quedara más remedio a Pedro Pierluisi que empezar a considerar la posibilidad del aumento al salario mínimo. Estamos cerca de lograrlo. Yo no quiero, de verdad, en este tema tan importante, yo no quisiera que esto simplemente se convierta en una guerra política y que se apruebe un proyecto de ley para que el gobernador lo vete y entonces le saquemos millaje político a que el gobernador se negó a hacerle justicia a los trabajadores puertorriqueños. Yo creo que aquí hay que hacer lo que haya que hacer para que el ganador sea el trabajador puertorriqueño. Y desde esa perspectiva, muy positivo las expresiones de Tatito, pero creo que llegó la hora que los tres, el gobernador Pierluisi, Tatito y José Luis Dalmau, se sienten a llegar a un acuerdo sobre este tema. Durante la semana pasada, y esto pasó desapercibido durante el fin de semana, en términos de discusión profunda de las noticias, pues todo el mundo está pendiente a las Olimpiadas, ocurrieron dos cosas. Hubo una reunión, un intercambio entre Tatito Hernández y José Luis Dalmau con Javier Hernández, el presidente de la Asociación de Alcaldes, en la residencia del querido amigo Joe Román, exalcalde de San Lorenzo, lo que restablece aparentemente unas buenas líneas de comunicación entre el liderato más alto del Partido Popular, que tiene una responsabilidad grande porque el Partido Popular en este momento controla la Cámara y el Senado, aunque en el Senado no tiene los votos suficientes para aprobar legislación, es mayoría pluralista en el Senado. Pero por otro lado, y ha pasado desapercibido, sí vi en unas notas de prensa que aparentemente se dio una reunión en algún lugar privado entre el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, lo que ha abierto nuevamente las líneas de comunicación que se habían roto desde que en la Cámara colgaron el nombramiento de Larry Selhammer como secretario de Estado. Así que a semana y media, dos semanas de reanudarse o de comenzar la segunda sesión legislativa con proyectos de ley importantísimos como el de salario mínimo, con los nombramientos importantísimos como el de secretario de Estado, secretario de Educación, el gobernador no acaba de hacer un nombramiento en propiedad, no sé qué está esperando para hacer un nombramiento en propiedad. El Departamento de Educación necesita estabilidad y si la decisión es nombrar a la persona que está en este momento de interino, pues que lo haga. Pero hay unos asuntos importantísimos. Yo creo que el gobernador Pedro Pierluisi pensó, y esa ha sido su estrategia, que él podía gobernar a Puerto Rico sin tomar en cuenta a la Asamblea Legislativa para nada. Yo creo que se está dando cuenta que eso no es así. Y para eso necesitan unos acuerdos en unos temas puntuales para Puerto Rico. Para mí, uno de ellos, el aumento al salario mínimo para los trabajadores puertorriqueños. Ya en muchísimas jurisdicciones de Estados Unidos, tanto estados como ciudades, se está aumentando el salario mínimo. ¿Y qué efecto tiene eso? Aumentar el potencial de migración de trabajadores puertorriqueños, familias puertorriqueñas, hacia esos lugares buscando mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones salariales. Que se sienten Tatito, José Luis y Pierluisi y llegan a unos acuerdos importantes sobre temas de mucha vigencia para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, son las 8 y 53 de la mañana. Yo tengo que admitirle que con la noticia de la medalla de oro, pues en gran medida todos los temas del día se han concentrado en eso. Repito, nuestras guerreras están en este momento jugando, ahora mismo están en el receso entre las dos mitades. Estamos abajo por tan solo un punto, así que vamos a mandarle nuestras buenas vibraciones a las 12 guerreras del baloncesto boricua. Ya han hecho historia, la primera vez que un equipo femenino de baloncesto de Puerto Rico llega a unas olimpiadas. Llegaron ahí dando grandes batallas y con importantes victorias. No han logrado una victoria hasta ahora, pero creo que están inspiradas, que Yasmín las ha inspirado y están dando la batalla. Y para despedirme en el tema olímpico, ha habido otras noticias y sorpresas. Las muchachas de Estados Unidos en el soccer perdieron esta madrugada, ya no van por la medalla de oro, eran las favoritas, eran las campeonas. Y la que se ha calificado la mejor gimnasta del mundo en la historia, Simone Biles, que como ustedes, los que han seguido esto, saben, se retiró de toda competencia porque no se sentía mentalmente preparada. Ha ido descartando participar en los diferentes eventos, pero en la mañana de hoy se ha informado por la prensa norteamericana y por el Comité Olímpico de los Estados Unidos que va a competir en la última competencia que queda, que es la de la viga de equilibrio. Ahí ven una nota digital del periódico El Nuevo Día. Simone Biles competirá en la final olímpica de viga de equilibrio. La gimnasta había clasificado para las 5 finales individuales, pero se retiró de 4. El programa completo, piso, potro y asimétrica, por lo que les dije, por entender que mentalmente la presión que había recibido, que mentalmente no estaba en las condiciones más aptas. Eso ha tenido como efecto de que Estados Unidos no ha arrasado con las medallas de oro en la competencia de gimnasia. Han ganado algunas medallas de oro, pero durante los últimos años en Olimpiadas, Estados Unidos en el equipo femenino prácticamente arrasaba con todas las medallas de oro. Veremos y le deseamos a Simone Biles de verdad la mejor de las suertes, tanto desde el punto de vista de la competencia como desde el punto de vista de su salud emocional, de su salud mental. Esto pues ha puesto sobre la mesa un tema del que no se hablaba y es, señoras y señores, la presión que reciben estos atletas cuando se convierten en unas estrellas ya no nacionales, unas estrellas internacionales, y particularmente pues en este nuevo mundo de las redes sociales se convierten en unas figuras con millones y miles y miles y miles de seguidores, lo que en cierta medida les pone unas presiones extraordinarias. Con eso, son las 8 y 56 de la mañana. Yo me voy despidiendo por el día de hoy. Me voy a quedar conectado al televisor en el canal 2. Se está dando el juego de Puerto Rico contra Australia. Como les dije, estamos abajo por tan solo un punto al terminar la primera mitad. Día de orgullo puertorriqueño. Día de verdad, de celebración, día de reafirmación de lo que somos y de sentirnos orgullosos de lo que somos. Ya pues me imagino que todos estaremos esperando cuando Yasmín venga a Puerto Rico. Va a ser una fiesta como la que hubo cuando Mónica llegó a Puerto Rico y nos sentimos muy orgullosos de ella y agradecidos. Vuelvo y repito lo que dije al principio, ella pudo escoger. Ella pudo representar a los Estados Unidos y ella decidió dar la batalla con la bandera de Puerto Rico en el pecho. Y hoy pues nos hizo sentir nuevamente orgullosos y emocionarnos al escuchar la borinqueña y al ver cómo se izaba la bandera de Puerto Rico por encima de cualquier otra bandera como señal de victoria y medalla de oro. Con esa foto de nuestra Yasmín Camacho Queen, Me despido, que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Dale share a esta transmisión. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.